Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Gran Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con Anwo. Anwo, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Arrancamos a las 8:06 de este viernes 12 de junio con 9 grados de temperatura en la región metropolitana, 17 de máxima, incluso se proyecta hasta 18 grados. El fin de semana no hay lluvia, al menos aquí en la zona centro, y de hecho vamos a tener temperaturas súper, súper agradables durante el sábado y el domingo en la capital. Vamos a saludar de inmediato a Diego Chalper, diputado y primer vicepresidente de Renovación Nacional, porque tenemos un montón de temas para conversar, una semana súper intensa que parte, diputado, con, bueno, esta acusación constitucional, con el sorteo de la comisión revisora y al parecer con ya los votos necesarios para aprobarla, al menos en la Cámara de Diputados. RN, ¿cómo se plantea frente a esta acusación? Buenos días.
Hola Cristina, buenos días. Bueno, partir obviamente por destacar que hoy día es la conmemoración del Día de los Mártires de Carabineros de Chile, que son muchos hombres y mujeres que desafortunadamente han fallecido en actos de servicio. Enviarle un abrazo, por supuesto, a sus familias y también a nuestra querida institución de Carabineros de Chile, que tanto nos enorgullece a partir del trabajo que hacen todas las mañanas y todos los días, digamos, al servicio de los que más lo necesitan. Respecto a la acusación constitucional, nosotros tuvimos un debate en nuestra reunión de bancada, la reunión ordinaria, que se hace los días martes, y tuvimos visiones distintas y por lo mismo hemos tomado la decisión como bancada de dar libertad de acción, principalmente porque llegamos a la conclusión que, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en el proyecto de ley de reconstrucción o lo que ocurría en el proyecto de ley en materia de seguridad en las aulas que presentó el gobierno, en ese tipo de materias que son el centro de nuestra acción política, a mí me interesa que Renovación Nacional actúe de manera unida, coordinada. Pero en un tema que la verdad se presentan distintas miradas dentro del comité, la verdad que nosotros dijimos, mire aquí, especialmente porque la ley así lo establece, además, estamos dispuestos a aceptar la libertad de acción. Así que en esta materia, Cristina, Renovación Nacional y particularmente el comité RN, que lo componen diputados de Renovación Nacional, de Bópoli y de Demócratas, la diputada Giovanna Pérez, vamos a actuar con libertad de acción.
Ya, no, actuar en bloque, pero hay varios parlamentarios que entiendo que sí ya se han inclinado a favor de apoyar la acusación constitucional contra Nicolás Grau.
Hay personas que han planteado que están a favor, otras que han planteado que están con dudas y otras que ya han declarado abiertamente que están en contra.
¿Y usted, entonces, como le digo, se posiciona?
Yo me posiciono como jefe de bancada, así que soy muy cuidadoso en no votar palabras, Cristina, porque creo que mi pega hoy día es velar porque en Renovación Nacional se mantenga la cosa bastante, digamos, fraterna. Y por lo mismo, cuando vote, votaré en conciencia y bueno, la ciudadanía podrá tener claro cuál es mi posición.
Sí, se lo pregunto básicamente porque particularmente los partidos de Chile Vamos, ¿no? En RN, en la UDI, en Evópoli, hay una mirada distinta de la acusación constitucional y más que sobre a lo mejor los fundamentos que la sostienen, sobre la pertinencia de la acusación en estos momentos en particular. Con el correr de los días, esa pertinencia, ¿cómo la ve usted, diputado Chalper?
A mí hay dos cosas que me resuenan en la cabeza. La primera es que es distinto cuando uno está en oposición a cuando uno es el principal partido del gobierno. Son cosas distintas. Por lo tanto, cuando uno está en el gobierno, uno tiene que evaluar todas las acciones que uno hace en el manto de ver esto colabora o no colabora a la acción del gobierno. Es el primer criterio, especialmente cuando estamos en un momento desafiante. Hay dos proyectos de ley importantes para el gobierno. El primero es la ley de reconstrucción. El segundo es un proyecto de ley que lo que hace es incrementar la capacidad de endeudamiento del país para hacer frente al déficit financiero que hemos heredado. Entonces, en esa coyuntura uno tiene que hacerse la pregunta de si las acciones que uno realiza colaboran o no a ese tipo de objetivo. Y lo segundo, yo considero tan importante, Cristina, tan importante que el país abandone la lógica de del uso indiscriminado de las acciones constitucionales, como esta, de las acusaciones, porque creo que nosotros tenemos que lograr salir El lamentable, digamos, decenio que vamos dejando atrás, que estuvo plagado por el estallido social, estuvo plagado lamentablemente por la pandemia, por el uso excesivo de acusaciones constitucionales, que al final lo que van haciendo es mermar la credibilidad de Chile. O sea, un país enfrentado en acusaciones constitucionales es un país que hasta termina con el tema de su clasificación de riesgo, ¿se fija? Entonces, yo te diría, hay que ser súper cuidadoso en esto, y en esa vereda me paro, lo cual no significa que yo tome posición en una u otra dirección, sino que significa invitarnos a todos a la prudencia y a la reflexión.
Porque, a ver, ¿usted considera que efectivamente este no es el mejor momento para una acusación constitucional? Porque cuando usted habla de una oleada de acusaciones constitucionales, Gail Diomanz el otro día dijo: ojo que si ustedes están acusando a Grau por un error o una inconsistencia, eventual inconsistencia en la cifra, chuta, lo mismo le puede pasar después al ministro Quirós. Entonces esto puede transformarse en un boomerang, ¿no?
A mí lo que no me gusta precisamente es ese tipo de conversaciones. ¿Se fija? O sea, cuando ya empezamos, mire, yo ya me tocó vivir en el gobierno del presidente Piñera el lamentable suceso en donde incluso se acusó a un ministro de Educación por pretender que los alumnos volvieran a clase. O sea, cuando se acusó al ministro Figueroa en su minuto por hacer que la pega. Después al ministro Mañalich también se le interpuso una acusación constitucional en pleno combate a la pandemia. Entonces, toda esa dinámica a mí me preocupa. Y me preocupa, fíjate, más que por el juego de la política y la discusión de la política, es porque tenemos que abstraernos un segundo de ahí y darnos cuenta que Chile tiene que estar en otra sintonía. Nosotros tenemos que abandonar la política de trincheras que nos ha acompañado los últimos 10 años. Y lo que tenemos que volver es a la lógica de la sensatez, es a la lógica de la búsqueda de acuerdos transversales, es a la lógica de sacar todos juntos adelante tareas de Estado. Yo creo que eso es lo central. O sea, cuando tú dices, mire, tenemos una tarea de Estado, enfrentar al crimen organizado. Tenemos una tarea de Estado, salir del estancamiento. Tenemos otra tarea de Estado, enfrentar las listas de espera. Esos son los temas en los cuales quieren que estemos los chilenos. Y por lo tanto, a mí me da hasta un poco de lata a esta altura la sobredosis de conversación sobre esta cuestión que al final del día no le cambia la vida a ese paciente que está
Absolutamente.
esperando en el hospital Tisné, y que lo que quiere hoy día es que todo nuestro esfuerzo esté puesto en cómo mejoramos el acceso a la salud.
Sí,
Esa es mi mirada,
de todos
Cristina.
modos, y yo coincido con usted también, aquí lo que está y lo que subyace a la acusación constitucional son números, son cifras, son proyecciones económicas, proyección de deuda, sobreestimación además de ingresos y una serie de cosas que sí repercuten finalmente en la economía y eso a la salud financiera de todos los chilenos. Y aquí hay un debate intenso, ¿no? Sobre las cifras económicas del ministro Quirós versus el gobierno pasado. Ayer Mario Marcel, el exministro de Hacienda, presentó un libro, defendió además su gestión. De hecho, cuestiona al propio presidente Kast y al gobierno sobre las cifras que se comprometieron. Estábamos viendo cifras distintas a las que se comprometieron, dice Mario Marcel. El expresidente Boric sale con un gráfico respecto de la deuda. El debate está muy ligado a la economía y eso sí afecta a la ciudadanía. ¿Cómo abordar el tema sin que sea efectivamente un asunto que termine polarizando aún más la situación?
Mire, buena su pregunta. Yo al respecto le diría dos cosas. Un país en donde los ministros de Hacienda están enfrentados en la prensa no es precisamente el país que yo quiero. Yo quiero un país en donde podamos tener consenso en torno a las cifras, la gente de la actual oposición haga la autocrítica que tiene que hacer porque tuvieron un mal manejo financiero y que en ese sentido apoyen las medidas que está tomando el gobierno, particularmente aquella que busca subir la cuota de endeudamiento no por gusto, sino que para hacer frente a una mala gestión, y en ese cuadro yo espero por parte de la oposición una mínima, mínima autocrítica, y la verdad es que a mí me parece impresentable que el presidente Boric, estando en una posición de expresidente, que siempre hemos valorado que son cargos que incluso reciben aportes por parte del Estado de Chile, en la medida en que están ocupados de poderes de Estado. La verdad que los tweets a distancia no tienen nada que ver con las tareas de Estado. Entonces espero que el presidente Boric entienda que en su posición de expresidente, más que ser un comentarista de la coyuntura, a lo que está llamado es ser alguien que aporta al bien de Chile. Y en ese sentido es lo que yo estoy planteando. O sea, mantener al país en esta trinchera permanente, Fíjese que al final lo que perjudica es nuestra imagen internacional, nuestra credibilidad y la capacidad que tenemos de sacar adelante los problemas. Entonces, yo creo que en eso todos tenemos que exigirnos poner el foco en sacar el país adelante.
Bueno, el expresidente Gabriel Boric tuiteó, y usted hace mención a justamente esa crítica que le hace el gobierno también por el CAE, por el cobro que está haciendo la Tesorería General de la República a los morosos del CAE, que tiene su propia batalla en tribunales, se acogió un recurso de protección en Arica. Y esto va a terminar, parece, dirimiéndose en la Corte Suprema. Pero más allá del debate judicial y sobre la legalidad y pertinencia del cobro, hay una cosa política, ¿no?
Yo respecto a eso, Cristina, decirte lo siguiente. A mí me pasa que lo que el presidente Boric es de una desfachatez sin precedente. Porque él sabe perfectamente que mucha gente dejó de pagar el CAE porque él hizo una promesa con donación que no cumplió. Por lo tanto, que hoy día se erija como comentarista esa situación, a mí me parece que hay que tener mucha personalidad. Y respecto a lo segundo, yo lo que le he planteado al gobierno, y varios se lo planteamos el lunes en el comité político, es que entendiendo que es justo cobrar el CAE, toda actuación justa tiene que ser aplicada de manera prudente. Y evidentemente, dejar a una persona, en la medida en que tú le embargas la totalidad de sus ingresos, la totalidad de su cuenta bancaria, sin capacidad de hacer frente a sus gastos corrientes, pagos de arriendo, pagos de colegio, gastos de salud, evidentemente no puede ser parte de nuestro inventario. Entonces, ¿qué le hemos dicho al gobierno? Que miremos bien aquellos casos en donde realmente se está cobrando de manera adecuada y perfectamente, porque se hicieron los dos avisos, está perfecto, pero que al mismo tiempo tengamos la empatía con aquellas realidades que son distintas. Mire, a mí me han llegado a mi casilla varios casos, yo la verdad que los he ido remitiendo, porque el gobierno, después de la conversación que tuvimos el lunes, hasta el mismo ministro Quiroz se abrió a estudiar aquellos casos que no tienen que ver con el objetivo, que eran remuneraciones mayores a 3,5 millones o ingresos mayores a 3,5 millones, en fin. Y por lo tanto, yo lo que digo es, presidente Boric, un poquito más de pudor, y en segundo lugar, en lo que a nosotros respecta, cobrar, hacer valer la cobranza, pero tener empatía respecto a aquellos casos que no es que no quieran pagar, sino que probablemente les complica el pie inicial, que esa es otra conversación, Cristina, que tenemos que tener. Si usted le pide a una persona que pague un pie, que muchas veces es mayor que su ingreso, entonces obviamente la pregunta es, bueno, ¿vamos a favorecer que la gente pague o más bien vamos a generar una situación que no sea sostenible? Esos son el tipo de conversaciones que tenemos que tener aquellos que creemos en la economía social de mercado.
Y hoy día el debate está en que cuando se les pague a esos morosos su sueldo nuevamente, si es que acaso la tesorería va a recurrir nuevamente a esos recursos para poder hacerse de la deuda. Y ahí está la gran pregunta. Porque...
Pero sí, Cristina, a ver, me imagino que usted y yo lo que queremos es que la gente pague. Obvio. Por lo tanto, este temita del pie inicial, una persona que tiene un ingreso da lo mismo, de 1,5 millones. Si usted le tira un pie inicial de 2 millones o de 3 millones, en el fondo lo está poniendo en una posición insostenible. Entonces, como lo que nos interesa es que las personas que no han estado pagando, ya sea porque le escucharon las promesas del presidente Boric o la razón que sea, vuelvan a la senda del pago, bueno, estudiemos bien el tema del pie inicial. Evidentemente generemos los convenios de pago en la tesorería y veamos bien cómo se ejerce esta atribución del embargo, porque la verdad que yo creo termina generando lo que no queremos, que es que la gente, en vez de pagar, termina en una situación insostenible. Mire, si lo mismo pasa con este temita de cobrar...
Perdón, disculpe, ¿eso se lo preguntaron al ministro Quiroz?
Más que se lo preguntamos, se lo planteamos junto al senador Andrés Longton, y eso creo que es lo que gatilló que el gobierno el día lunes se abriera a estudiar aquellos casos de ingresos inferiores a 3,5 millones. Yo la verdad que, Cristina, ahí más que el nivel de ingreso de las personas hay que mirar sus gastos, porque una persona puede tener ingresos por 3,5 millones, pero imagínese usted si tiene a cargo una persona del adulto mayor que tiene altos gastos en remedio o tiene 2-3 personas pagando aranceles en la educación superior. O sea, cada realidad es distinta y como hoy día el Estado tiene que ser interoperable, usted perfectamente puede saber esa información recurriendo al trabajo conjunto con el Servicio de Impuesto Interno. Yo lo que digo, mire, tenemos que cobrar. Efectivamente, había una desidia enorme, pero nuestro sello tiene que ser tener empatía social al ejecutar este tipo de política, porque eso es lo que nos permite estar en la sintonía de la economía social de mercado. Mire, permíteme una última frase. Ayer hemos presentado junto a un grupo parlamentario un proyecto de ley para declarar improcedente el cobrar impuestos sobre hechos ilegales. Nos parece que lo que se ha pretendido de cobrar el IVA sobre las apuestas en línea online, que son ilegales, es una cosa impresentable. se nos ha dicho que el Servicio de Impuesto Interno no está llamado a evaluar si el hecho grabado es ilegal o no. Uh-huh. Bueno, eso me da lo mismo. Pero ¿cómo va a ser razonable que el Estado de Chile estime una actividad para ciertos efectos ilícita y para otros efectos le cobre impuestos? Uh-huh. Entonces, hemos presentado este proyecto de ley en el mismo sentido. Está muy bien la variable económica, está muy bien la variable de recaudación, pero un proyecto político se juega también en ser capaz de tener valores coherentes, empatía social, rechazo a las actividades ilícitas. Y en esa vereda nos posicionamos nosotros.
Ya, ustedes no están a favor de aquello. Le quería preguntar, y antes que se nos acabe el tiempo, diputado Chalper, con lo que abrimos también esta entrevista, que es justamente hoy día es el Día del Mártir de Carabineros, ¿no?
Así es.
Y se ha abierto una controversia también en el Parlamento a partir de un proyecto de ley que presenta el Partido Comunista, que busca, de una u otra manera, modificar, vamos a decirlo, la ley Naín Retamal, que fortaleció precisamente también las atribuciones de Carabineros y la presunción de inocencia en el ejercicio de sus funciones. ¿Cómo evalúa usted esa presentación del Partido Comunista y qué van a hacer ustedes para defender una legislación que costó sacarla, costó bastante?
A ver, sí, costó. Mire, yo lo primero, como autor de la ley Naín Retamal, le agradezco las muchas veces que los altos mandos carabineros, partiendo por el general Yáñez, han señalado que es la ley más importante de la última década. O sea, de esa ley estamos hablando para que los auditores lo tengan claro. Es aquella que permitió que las policías pudieran volver a hacer uso de sus armas. Ante esta cosa impresentable que ha planteado el Partido Comunista, nosotros decidimos no quedarnos solamente en oponernos, sino que además hemos presentado lo que hemos denominado la agenda Naín Retamal 2.0, con 5 propuestas de proyectos de ley, algunos ya presentados en tramitación y otros, o sea, en el fondo todos presentados, pero algunos con tramitación. El primero, para establecer sanciones más drásticas en aquellas personas que agredan a las policías. Segundo, establecer la legítima defensa privilegiada respecto a los policías que van de franco, no solamente durante su ejercicio propiamente tal. Tercero, ampliar, y a propósito de los mártires de Carabineros, ampliar los reconocimientos institucionales y remuneratorios respecto de aquellas personas que mueren en actos de servicio y su familia. Y en cuarto lugar, generar mayores facultades de prevención y de acción de registro en aquellas zonas riesgosas donde opera Carabineros. Y la quinta, Cristina, gracias que me hayas dado el espacio, es generar mayores sanciones respecto de los menores de edad que cometen delitos frente a Carabineros de Chile. Entonces, nuestra respuesta al Partido Comunista es que vamos a incrementar. O sea, cuando ellos pretenden derogar, nosotros en cambio vamos a fortalecer, o sea, profundizar la ley Naín Retamal que hemos aprobado en la legislatura anterior.
Perfecto. Queremos agradecerle mucho por estos minutos con nosotros, diputado Diego Chalper, primer vicepresidente de Renovación Nacional y además jefe de bancada. ¿Cuándo se vota la acusación constitucional a todo esto?
Mire, va a depender de cuánto tiempo se tome el ministro Grau el ministro Grau en primer lugar en contestar. Él tiene 10 días, entiendo que fue notificado el día martes, y después la comisión tiene 6 días para responder, o sea, en el fondo para procesar el escrito, así que yo me imagino que...
Y luego se va a la sala.
Claro, y después se va a la sala, yo imagino por ahí por el 25 de junio, una cosa así.
Queremos agradecerle mucho, diputado, que tenga excelente fin de semana.
A usted también, que
gracias.
Le vaya bien.
Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Vamos a revisar los indicadores económicos porque el dólar se cotiza en 902 pesos con 41 centavos. El euro está en un valor de 1.047. El cobre sigue arriba de los 6 dólares y está en un valor de 6 dólares con 8 centavos la libra en la bolsa de metales de Londres. Los combustibles reaccionan bastante estable también ante los últimos anuncios de Donald Trump. Creo que lleva más de 20 veces este anuncio de que el acuerdo de paz con Irán está listo. Y nunca se firma. Bueno, nuevamente ha hecho alarde de esto el presidente norteamericano. Sin embargo, esto todavía no se sella, no se firma. Podría, dice el propio Trump, firmarse en Europa, pero hasta que no se firme, la verdad es que los mercados son bien escépticos y ya ni siquiera el petróleo se mueve en favor o en contra de lo que pasa en términos comunicacionales con este conflicto. Les contamos que el Brent está en un valor de 93.10 dólares el barril y el WTI se está transando en 86 dólares el barril. La unidad de fomento para hoy está 40.771 pesos con 41 centavos. Nos vamos a ir a la pausa. Ayer partió el Mundial, ahí con mis compañeros de deporte, por supuesto que lo tienen que haber analizado, pero yo les quiero invitar a reflexionar sobre un tema que se ha tomado las redes sociales. ¿Era Shakira o no era Shakira? ¿Ustedes dicen que no? Oye, yo la encuentro igual. Dicen que no era Shakira porque... que se ve distinta, pero baila igual, se mueve igual, físicamente exacta, ¿no? Pero estaba con lente, no se ha sacado los lentes hace tiempo, incluso hasta los ensayos. Habrá que despejar esa duda. Camionetas JMC Ready for All, porque los grandes desafíos requieren una camioneta a la altura. Llévate tu próxima Grand Avenue con 600 mil pesos en combustible de regalo. JMC Poder, Trabajo y Aventura. Revisa las condiciones en jmcchile.cl. Este invierno relájate, estás con Anwo. Que el alza de los combustibles no importe, cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% en consumo de gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas y uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimiza tu riego con tecnología de última generación. Contáctalos y transforma tu campo. AgroSystem, innovación en tecnologías agrícolas. Y Copeuch protege el valor del capital de sus socios cada año. Frente a la inflación, una decisión consistente basada en gestión responsable y visión de largo plazo. Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos vamos a separar solamente unos segundos, nos queda muchísimo más para compartir con ustedes aquí en la Mañana de Agricultura. Regresamos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
Demanda. Sí, la demanda es mundial y en Beneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo.
Con verdad y consecuencia, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Systems. Llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas y kiwis. Contamos con la mejor tecnología para el uso eficiente de su riego, a través de controladores y sondas de última generación. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Este fin de semana, juega con ventaja. Usa el código Mosqueteros. Activa 10% de cashback de viernes a domingo y sigue disfrutando en LATAM Win.
Ay, me está haciendo una videollamada, la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
Agunza, impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Sigue el debate por la exención de las contribuciones a los mayores de 65 años y el impacto que esto tendría en el Fondo Común Municipal. Ayer hubo una reunión entre los alcaldes, de las que podría decirse, de acuerdo a lo que dijo el propio ministro Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, las comunas más ricas, ¿no? Que ya han puesto el acento en cómo se verían afectados también por la disminución de esta recaudación. Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, está con nosotros para contarnos del desenlace de esta cita, que al parecer alcaldesa terminó sin acuerdo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por estar con nosotros. Sabemos que usted, este concepto y este apelativo, ¿no?, que dijo el ministro Quiroz sobre las comunas más ricas, no le gustó. ¿Se lo planteó ayer al ministro?
Se lo planteé al ministro y fue súper receptivo también. A ver, distingamos. Yo sé y sabemos que la comuna de Las Condes es de las comunas que más recursos tiene. Pero en esto de decir que son 12 comunas, que son las 12 comunas más ricas de Chile, las que se verían afectadas por esto, no es verdad. Y ahí estaba sentado en esta misma mesa el alcalde de La Reina, quien planteaba que su presupuesto es el mismo presupuesto que tiene La Pintana, pero el impacto que va a tener la medida de reducción de ingresos ronda en un 8%, es mucha plata, y efectivamente eso impacta en los servicios. Ahora, quiero ser súper clara en este punto.
A ver.
Todos los alcaldes estamos de acuerdo en esta medida, en la idea de que las personas mayores de 65 años, no paguen contribuciones. Creemos que tiene que haber un límite que puede estar establecido por ingresos o por el avalúo fiscal de la vivienda, pero compartimos la preocupación respecto a cómo las personas mayores pueden seguir viviendo en nuestras comunas, entendiendo que ya no reciben ingresos. Entonces, eso es un tema que quiero dejar súper claro, que estamos ok. El problema que se genera es qué pasa con esos recursos que dejan de ingresar a los municipios. Y ahí no podemos establecer o permitir que simplemente desaparecen los recursos y no se generan ingresos para los municipios ni para el Fondo Común Municipal, porque efectivamente va a afectar las arcas municipales, los servicios que se prestan a los vecinos. Pero el gobierno ha dicho que va a restituir.
Ya, es que
nosotros confiamos en eso.
Para que la gente nos entienda un poco de lo que estamos hablando. Todos los municipios, a través del pago de contribuciones, que es un impuesto territorial, ¿no? Aportan a un fondo común, ¿no? Y los que tienen más aportan más, los que tienen menos reciben parte también de ese fondo, de ese pozo que hay. Ahora, lo que se ha dicho es que efectivamente al eliminar las contribuciones para aquellas personas que tienen más de 65 años a sus primeras viviendas, se va a dejar de percibir al menos 130 millones de dólares. Y esto se va a restituir, ¿no? Es lo que ha dicho el gobierno. Pero hay una diferencia que parece que es la que a ustedes les inquieta.
Así es, son dos problemas, la verdad. Uno es que el proyecto de ley establece que esta restitución, el proyecto de ley actual, que esta restitución, el primer año son 56 mil millones y recién al año 15 son 197 mil millones. Entonces eso le va a pegar a comunas que dependen directamente del Fondo Común Municipal, ¿ya? Pero hay otro porcentaje que tú bien dices. En el caso de Las Condes es un 35% de lo que se recauda, se queda como ingreso propio, que eso no está en los planes no estaba en los planes del gobierno restituirlo de ninguna forma.
O sea, ustedes lo perderían.
A nosotros, sí, lo perderíamos. Y eso a nosotros significan 13 mil millones de pesos. A Vitacura son 8 mil millones. Y esto es año a año, digamos. Es una pérdida anual de 13 mil millones de pesos, por lo menos, que claramente va a ir en aumento porque la población se está envejeciendo. Entonces, a mí lo que nos preocupa como alcalde, y esto, a mí me preocupa dejarle un municipio al alcalde que venga después con recursos suficientes para seguir prestando los servicios que prestamos, pero también para seguir aportando donde el Estado no llega. Por ejemplo, Las Condes financia y compra los camiones de bomberos. Las Condes se encarga de hacer limpieza de quebradas, que debiese depender del MOP. Las Condes ayuda a carabineros, sí, a la PDI. Exacto. Y además, estamos invirtiendo fuertemente en seguridad porque sabemos que no existen carabineros suficientes para poder responder. Y eso lo están haciendo todos los municipios. Entonces, hay un tema de gastos que tenemos que visibilizar, y eso le propusimos al ministro, decirle, mira, nosotros entendemos que han subido los ingresos de los municipios, es efectivo, porque han subido las contribuciones, pero hay gastos que están aumentando. El alcalde Felipe Alessandri planteaba, por ejemplo, que ha existido un aumento en sus contratos de un año a otro de un 40%. Eso tiene que ver con el alza de la benzina, tiene que ver con que se han carecido también los servicios. Entonces, fue buena la reunión porque pudimos exponerle al ministro la posición de, mira, los números dicen esto, pero el impacto en las comunas significa mucho más de lo que dicen los números.
Y lo que establece al menos el gobierno, que es esta compensación, claro, no atacaría un tema que tiene que ver con el presupuesto mismo de cada uno de los municipios, independiente del fondo común municipal, sino con la merma que ustedes tendrían al eximir a los adultos mayores de las contribuciones. Bueno, esto terminó sin acuerdo, porque ¿cuál fue la recepción del ministro Quirós frente a este llamamiento?
Sí, yo soy bien transparente. Yo no buscaba que el ministro me diera una respuesta inmediata. Yo entiendo la posición en la que está el ministro, entiendo la situación en la que recibió el país. Lo que necesitábamos es sentarnos a conversar, decirle, mira, los números que ustedes están teniendo no están siendo reflejo de lo que está ocurriendo en los municipios y la realidad de la que nos estamos haciendo cargo cuando el Estado no llega. Entonces, esta primera conversación, yo lo planteo así, fue decirle, tenemos que sentarnos a conversar porque se tienen que reponer los recursos, veamos desde dónde se reponen. Le propusimos y le dijimos que respecto a las exenciones existiera, por ejemplo, un tope de avalúo fiscal. Se ha propuesto 15.000 UF avalúo fiscal, es una decisión que va a tomar el gobierno, pero que se evalúen esas ideas, y el gobierno estuvo dispuesto y estuvo abierto a evaluar las propuestas que llevamos. Obviamente esto tiene que ser rápido, hay un proyecto de ley que tiene que salir adelante, que nosotros apoyamos y personalmente yo apoyo como alcaldesa, pero respecto a este punto nos preocupa de manera transversal a los alcaldes. Sí. Entonces, ahí por ejemplo también estaba sentado el alcalde Desbordes.
De alcalde de Santiago.
Que el impacto que, claro, que el impacto que le genera a él, a Vitacura es un 8%, a nosotros es un 5%, a él no sé si es un 1 o un 0,5%, pero es plata que va a dejar de recibir en un municipio que recibió con muchas deudas. Pero, entonces, todo peso cuenta.
El ministro Quirós hablaba de que el impacto era del menos 1%. ¿Se refería a ese ingreso de los municipios cuando hablaba del menos 1%?
Claro, lo que pasa es que miraron los números como cifra global.
Ya, no la realidad independiente de cada municipio.
Claro, claro, y cuando tú dices, bueno, solo un 1%, pues por eso decía que los datos a veces esconden realidades. Hoy día un 1% para un municipio que efectivamente tiene escasos recursos, que depende del Fondo Común Municipal, y acá no estoy hablando de Las Condes, estoy hablando de los municipios de Chile, es un impacto muy duro. Porque,
pero eso,
insisto,
se va a compensar.
Muchos alcaldes hemos tenido que recibir municipios, o sea, han tenido que recibir municipios con deudas enormes, sobre todo ahora con el traspaso de los SLEP, deudas provisionales brutales.
Sí, ahí usted dice, alcaldesa, que una de las alternativas que se está evaluando, no sé si es que el gobierno la va a acoger, pero efectivamente hacer un corte, ¿no?, respecto de quiénes se van a ver beneficiados con la medida de la eliminación de las contribuciones para los mayores de 65 años y que podría pasar por el avalúo. Y uno de los temas que yo al menos le he escuchado a Sichel, yo no sé si Sichel estaba en la reunión, pero uno de los temas que él ha planteado es que también, ojo con el tema del avalúo, porque una familia o un matrimonio que tuvo en algún minuto los recursos para comprarse su casa en uno de los barrios de Vitacura, Las Condes, Ñuñoa, no sé, y que con el correr de los años ha visto afectados sus ingresos, pero se quedó con una buena propiedad, o distinto, tuvo la posibilidad de comprar su casa, y ese terreno donde se emplaza su casa, el barrio cambió, llegó el metro, llegaron más servicios, por lo tanto el avalúo fiscal hoy es muy distinto a de lo que era en el pasado. El avalúo fiscal, ¿no será un poco injusto? ¿No será mejor verlo desde la perspectiva del ingreso, si se quisiese, ¿no?, hacer un corte?
Es que hemos propuesto las dos cosas, por eso dijimos, o que se evalúe por el ingreso, o que se evalúe por el avalúo fiscal. Ahí, por eso, nosotros lo que estamos intentando hacer es ponerle a la vista propuestas al gobierno para que ellos también tomen la mejor decisión. Ahora, hay un tema clave. Quienes tienen los datos efectivos de cómo afecta a cada comuna, en cuánto porcentaje, etcétera, es el gobierno, porque ellos son los que tienen acceso al Servicio de Impuesto Interno y a la TGR. Por lo tanto, más que yo exigir algo hoy día, soy bien clara en eso, como tienen que hacerlo y el tope tiene que ser a través del avalúo, es sentarnos a conversar, proponer soluciones. Y a mí no me interesa ser obstruccionista ni mucho menos. Le planteamos al ministro y se lo dije. Somos aliados en esto, queremos que el proyecto de ley salga, pero le estamos haciendo ver un problema que van a tener los alcaldes de todo Chile pronto y en el mediano y largo plazo. A mí me importa que la comuna de Las Condes se quede con los recursos que necesita para hacer frente al nivel y al estándar de los servicios que se prestan en Las Condes.
Sí, bueno.
Esa es mi preocupación. Yo soy alcaldesa de Las Condes y esa es mi preocupación también.
Claro, y cada alcalde, por supuesto, también tiene que abogar por su propio interés, por el interés de sus vecinos, ese es su mandato, alcaldesa, así que agradecerle la conversación con nosotros. Usted dice una primera conversación con el gobierno sobre este asunto, así que vamos a seguir muy atentos, por supuesto, también a cómo se va desarrollando el debate. Alcaldesa Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, muchas gracias.
Muchas gracias, que estés bien.
Que tenga buen día, muy amable. Son las 8:41, tenemos que ir al corte y contarte que puedes sembrar la diferencia. Al sembrar achicoria industrial, usted beneficia a millones de personas que demandan la saludable inulina y también se beneficia usted como agricultor con muchos Beneo beneficios. Sé parte del espíritu Beneo Chile. Ven a conocer el nuevo Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Puedes descubrir este SUV Premium en Mazda Dumai, en Bilbao 1184 o en dumai.cl. También, ojo, el servicio técnico en Vitacura 3668, todo esto a pasos de Alonso de Córdoba. Nos vamos a separar solamente unos segundos, regresamos con más aquí en la Mañana de Agricultura.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío. ¿Y no es muy caro? No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguscie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. Angus. Especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center. App Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 7606, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
A esta hora, en La Mañanada Agricultura, lo que debes saber.
Les contamos ahora que el presidente José Antonio Kast, acompañado del general director de Carabineros, Marcelo Araya, y también el ministro del Interior, va a encabezar la ceremonia de imposición de la condecoración Servicio de la Presidencia de la República, año 2026. Luego va a tener una reunión de trabajo con el ministro de Economía, Daniel Mas. Bueno, el ministro de Economía y también de Minería. Ojo con las cifras de también actividad minera y la baja producción que se ha ido registrando también durante los últimos años y particularmente durante los últimos meses. Vamos a saludar a Paz Milet, analista internacional y académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, para hablar de las elecciones de Perú, que están verdaderamente de infarto. Solo 697 votos separan a ambos candidatos en esta segunda vuelta. Querida Paz, un gusto de saludarte.
Igualmente, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? Keiko Fujimori pasó a la delantera, pero claro, solamente hasta el momento la separan 697 votos de Roberto Sánchez. Aún faltan varias actas por escrutar, están en el 98%, 98,258% de las actas. ¿Puede darse vuelta todavía el resultado?
Bueno, la verdad es que cualquier cosa puede pasar, porque aún falta por incorporar algunas actas de las regiones más extremas de Perú, que por motivo climático no han podido llegar a Lima. Hay que recordar que no son emitidas, no son enviadas por otra vía, sino que son físicamente enviadas a Lima. Y lo otro es que ambos sectores han objetado varios votos, ¿no? En el caso de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, ha cuestionado algunos votos donde en regiones donde no pudo ingresar gente de su sector que hiciera respaldo de lo que realmente ahí se está votando. Y el grupo de Sánchez ha cuestionado sectores de Lima donde se habría dado una votación repetitiva. Entonces, la verdad es que todo puede pasar, porque ha habido varios cuestionamientos, no se sabe si con fundamento o no fundamento, solo tiene que ver el Jurado Nacional de Elecciones, pero a la par ya hoy día se producen movilizaciones en Lima del sector de Sánchez, movilizando hacia un cuestionamiento y apoyo a la idea de que se produzca un voto justo, ¿no?
Sí, aquí el tema es que por esta estrecha diferencia, cualquiera de los dos candidatos puede terminar impugnando la elección. Si bien en las elecciones, cuando hay segunda vuelta, el que tenga un voto más gana, el margen es muy, muy menor.
Muy estrecho y claro, más allá de impugnar que claramente eso se va a producir por la diferencia tan mínima, ¿no es cierto?, que hay entre los dos, el tema de la legitimidad con la que llega al poder alguien que tiene tan poca diferencia con su contendor. Ahí se va a cuestionar la propia legitimidad y bueno, va a tener que desarrollarse permanentemente diálogos para avanzar en el ámbito político, pero inicialmente lo que puede debilitar el proceso es no solamente la impugnación, sino el cuestionamiento a la legitimidad de la persona que llega al poder.
Y ya sabemos de los problemas de legitimidad que tienen los presidentes en Perú. De hecho, quien resulte ganador en esta elección es el noveno en 10 años. Cuando hablamos de inestabilidad política, Perú, bueno, da cátedra sobre eso.
Exactamente, bueno, y hay varios temas a considerar, ¿no?, en ese tema de la legitimidad. Entre ambos candidatos solo pasaron la segunda vuelta con 40% de la votación. No hay que olvidar que en la primera vuelta había 35 candidatos, se dispersó mucho el voto, y ellos acceden, ¿no es cierto?, a una segunda vuelta ya siendo teniendo una representación a todas luces minoritaria, pero con la posibilidad de consolidarse en un escenario de bicameralismo, con un Senado que ahora de alguna manera bloquearía esta posibilidad de acusaciones de vacancia. Los distintos analistas peruanos te dicen, nosotros creemos que ninguno de los dos, ¿no es cierto?, enfrentaría una acusación de vacancia. Fuerza Popular tiene mayoría en el Senado y en la Cámara, y Sánchez también tiene un sector de apoyo. Entonces, con ese nuevo escenario bicameral, nosotros veíamos que de alguna manera se estaba dando un cuadro de mayor estabilidad.
Sí,
pero
sí,
el actual escenario es muy complicado.
Es muy complicado. Ahora, sabemos que los resultados definitivos se van a dar en julio, ¿no, Paz? ¿Cómo aguanta Perú una incertidumbre tan, tan extrema, con una con dos polos muy, muy enfrentados, de aquí, entiendo, al 19 de julio?
Claro, y es muy difícil, como porque además, si tú ves, todos los días se está dando una cantidad mínima de votos, ¿no? Y desde el domingo recién vamos en un 98% y tanto, tuvieron que trasladar todos los votos del extranjero. Entonces, se genera una incertidumbre muy importante que no ha golpeado económicamente tan fuerte. Se produjo una reducción inicial del dólar, pero no ha habido un cuadro de incertidumbre que afecte, ¿no es cierto?, el ámbito económico, pero sí el punto de vista político, porque son dos propuestas totalmente contrapuestas, ¿no? Muy diametralmente distintas, que plantean un Perú muy distinto, y lo que estamos viendo, además, un escenario de que el centro ha perdido cualquier opción en Perú, y que la consolidación del voto de Fujimori, por ejemplo, se da en la zona de la costa y el centro, Lima, que tiene la mayor cantidad de votantes, pero en las regiones, por ejemplo, el apoyo a Sánchez ha sido notable. Por ejemplo, en un sector que a nosotros nos interesa mucho, como es Tacna.
¿De dónde surge Sánchez? ¿Cómo aparece como figura política? Tanto así que, bueno, le puede disputar la presidencia a Keiko Fujimori, que para los chilenos es súper conocida, es hija del expresidente Fujimori, pero muy activa además en la política peruana, con cuatro intentos por llegar a la presidencia.
Claro, él es un psicólogo que viene desde el mundo, ¿no es cierto? Él ya está en el Congreso, que viene muy apoyado, bueno, ha tenido distintos roles, es un funcionario que ha tenido distintos roles en el aparato público, y que llega al Congreso representando a este sector que es del expresidente Castillo, que busca rescatar el Perú profundo, ¿no es cierto? Esta idea de un Perú que no se siente incorporado, que hay una concentración muy importante del poder político y económico en un porcentaje minoritario de la población, pero que también ha enfrentado una serie de cuestionamientos judiciales, y de hecho actualmente lo está enfrentando. Y él, a pesar de tener, ¿no es cierto?, muchísima más educación de Castillo, muchísimo más respaldo teórico, si uno quiere decirlo, es un hombre que ha rescatado toda la lógica de Castillo, hasta el sombrero, ¿no?, con que se presentaba el expresidente.
Sí.
Entonces surge surge desde la base de provincia, pero él es un hombre que logra llegar al Congreso y que rescata esta idea de un rol mucho más destacado del Estado, pero de rescatar fundamentalmente al Perú profundo.
Ahí me pierdo yo con Castillo, porque Castillo no salió bien, ¿no? No sale bien de Perú, o sea, de la presidencia, y pareciera que Sánchez es como una reversión de Castillo. Entonces, ahí yo no entiendo cómo, si es que hubo un traspaso de voto, no sé.
Es que lo que pasa es que el Perú que nosotros vemos, ¿no es cierto?, públicamente, un Perú que es muy minoritario. Hay un Perú que siente que no está incorporado, que el Perú, ¿no es cierto?, de la sierra, de las provincias, de la selva, un Perú que no tiene, ¿no es cierto?, acceso al poder económico. Y ese Perú cuestiona muchísimo la salida de Castillo y habla de que hay un bloqueo permanente. Y acusan a Keiko Fujimori que desde el momento que ella no reconoce, ¿no es cierto?, la victoria de Kuczynski, profundiza la crisis política del Perú. Entonces le adjudican la responsabilidad de que, por ejemplo, en el proceso de Castillo, ¿no? Uh-huh. Hubo un bloqueo permanente y no se logró llevar a cabo su propuesta de gobierno. La expectativa es que Sánchez pueda llevar a cabo esta propuesta que no se pudo desarrollar por el bloqueo permanente del Congreso, y específicamente ahí adjudican responsabilidad a Fuerza Popular de Keiko Fujimori.
Perfecto, queremos agradecerte mucho, Paz Milet, que es analista internacional, bueno, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Paz, por haber conversado con nosotros esta mañana.
Gracias a ustedes,
que estén muy bien, gracias, adiós. Gracias. Son las 8:55, hora precisa para despedirnos y agradecerles, por supuesto, el haber estado con nosotros esta mañana. La invitación es que siga con Radio Agricultura, porque ahora vienen las noticias y luego directo al grano. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.